Elena Mejía, del Foro Juvenil de Izquierda de Perú, y Od Lunardi, consejera en Participación Ciudadana en el organismo Oxfam Perú. Bienvenidas a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar contigo, Elena. ¿Cuál es la razón de tu visita a Canadá, a Quebec, a Montreal en este momento?
Bueno, vinimos a Montreal en realidad porque esta ha sido la sede de la conferencia IFCO, ¿no? Que es una conferencia sobre voluntarios y cooperación internacional, organizaciones diversas, ¿no? De alrededor del mundo, pero todas con el objetivo de ayudar al mundo a cumplir ciertos estándares de desarrollo a nivel global, ¿no? Lo que significa que hay bastante intercambio entre el norte, el sur, el este, el oeste y voluntarios de todo el mundo, ¿no? Por eso venimos, pero también un poco para visitar a los colegas de Oxfam Quebec, de otras organizaciones muy similares a las nuestras que se ubican acá en Montreal y en Quebec, ¿no?
Y tú, Od, tú formas parte de la organización Oxfam, pero estás ubicada en Perú.
Exactamente.
Así. ¿Y en qué consiste tu trabajo?
Bueno, yo justamente por eso Elena y yo estamos acá hoy juntas. Bueno, yo trabajo en Oxfam en Perú hace un poquito más de 3 años y yo trabajo con colectivos de activistas juveniles esencialmente. Entonces, nosotros, Oxfam, con 4 organizaciones o colectivos juveniles de activistas, tenemos un proyecto juntos que estamos elaborando, que son lo que llamamos los laboratorios Actúape para enfrentar la desigualdad, que son espacios de capacitación para jóvenes activistas organizados, ¿no? Para mejorar su capacidad de acción frente a diferentes ejes que tienen que ver con la desigualdad económica, ambiental y también de género.
Ok, ahorita vamos a hablar de Actúape, pero me gustaría contigo, Elena, hablar un poco del Foro Juvenil de Izquierda. ¿Desde cuándo existe y cuál es tu papel ahí en el foro?
A ver, el foro existe desde el 2012. Existe como una agrupación de jóvenes que también tiene este objetivo dentro del país, ¿no? Que es enfrentar la desigualdad, la injusticia dentro de las diversas agendas que hay en nuestro país, ¿no? O sea, Ot ha mencionado, por ejemplo, 3 ejes, que son el eje económico, ambiental y el de género, ¿no? Y cada uno de estos ha tenido distintos procesos de lucha, distintas iniciativas desde los jóvenes y desde los gobiernos también, ¿no? Nosotros en el Foro Juvenil de Izquierda creemos realmente que para enfrentar la igualdad, por ejemplo, un tema muy importante y que no ha sido parte de ninguna agenda de ningún gobierno ni de los movimientos sociales en realidad, es el de trabajo digno. Nosotros trabajamos mucho con sindicatos, con jóvenes trabajadores organizados y con trabajadores y trabajadoras organizados en general, pues la situación de precariedad laboral en Perú es muy fuerte. La situación de explotación es muy fuerte, entonces estamos con poblaciones urbanas muy grandes que pasan trabajando, no sé, 12 días, 12 horas al día, no tienen estabilidad laboral, no hay un sistema de salud que les permita acceder a salud. Hay una vulneración de derechos muy grande con respecto a eso, ¿no? Todo este boom económico que se conoce internacionalmente que tuvo el Perú no ha equilibrado las cosas con respecto a bienestar en el país. Entonces hay gente pobre que sigue siendo pobre o más pobre aún, o mucha gente en riesgo de ser pobre, y una concentración muy muy pequeña de personas que se han hecho mucho más ricas. Gracias, y está todo dentro de las reglas del juego, ¿no? Está todo dentro de las leyes, de la constitución y del modelo. Entonces nosotros como jóvenes pensamos que nosotros tenemos que ser parte de ese debate, tenemos que ser parte de esa conversación conversación, poner esa conversación en la mesa y sobre todo generar también una propuesta, ¿no? Porque hemos tenido, desde el 2009 hubo un alza, por así decirlo, de jóvenes y de ciudadanía movilizada en las calles por diversos temas, ¿no? Entonces ya para nosotros, siendo 2018, viene siendo tiempo de que la juventud se organice para lograr ir de la protesta a la propuesta.
A la acción.
A la acción ya concreta de proponer. Entonces, si no queremos este modelo, si no queremos esta precariedad, ¿qué es lo que estamos proponiendo para tener vidas dignas, trabajo digno, salud, ¿no? Entonces, un poco lo en donde está embarcado el Foro de Izquierda ahora, después de todos estos años de haber ganado esta experiencia en las calles y movilizándonos, es eso, organizarnos como juventud para proponer una salida desde el trabajo digno, pero una salida para todos y para todas, ¿no?
Entonces, Odd, Actúa Perú, esta plataforma de la que tú formas parte también, uh-huh, es una forma de encauzar las inquietudes de las que está hablando Elena.
Sí, justamente. Una cosa que Elena ha estado mencionando mucho en esta última semana de reuniones es que en Perú hay una fragmentación bastante fuerte, ¿no? De la sociedad civil y de la sociedad civil progresista. Entonces, muchas veces la agenda de las feministas, ¿no?, es muy separada de la agenda contra el cambio climático, muy separado de todo lo que tiene que ver con derechos laborales y empleo digno. Entonces, ActúaPe era como una manera de justamente articular, ¿no?, agendas. Y lo que nos une es esta lucha en común, que es luchar contra las desigualdades económicas, ambientales y también de género. Entonces nosotros, ActúaPe es una plataforma de activismo y campañas frente a la desigualdad. Y nacimos esencialmente como una plataforma de vigilancia, de monitoreo de las y los candidatos durante las elecciones de 2016.
Básicamente respaldada por Oxfam.
Bueno, respaldada por Oxfam en términos financieros, pero juntando tres tipos de actores bastante diferentes. Entonces, ahí estamos hablando de ActúaPe, que tiene más de 20, 30 organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Esta sociedad civil más institucional, si queremos decir, sindicatos, ONGs, ¿no?, centros de investigación. Tenemos también en esta plataforma todo lo que es medios de comunicación alternativos y periodismo de investigación. Y también este otro actor clave, ¿no?, que es el sector de los colectivos y los activismos más de la calle. Y ahí estamos hablando de no un espacio institucionalizado. Entonces, en las elecciones hemos desarrollado una serie de demandas y subdemandas, ¿no?, para ver qué están prometiendo las y los candidatos en estos ejes de la desigualdad. Y tuvimos un semáforo para justamente valorar y ver, ok, bueno, ¿están en línea con nuestras demandas o no? Y ahora, desde este momento, Oxfam, una vez al año, estamos publicando un índice sobre la desigualdad para ver, mm-hmm, dónde estamos, ¿no? Hemos avanzado, hay un retroceso y qué hay que hacer, ¿no? Y hay como pilares de influencia, pero ahorita lo conversamos, ¿no?
Muy bien. Elena, ¿cuál fue el punto de quiebre? ¿Han sido siempre o han estado siempre implicados los jóvenes en la forma como el país ha sido gobernado? ¿O hay un punto de quiebre que despierta a jóvenes activistas como tú a reaccionar y a decir, bueno, ¿qué está pasando?
Bueno, Perú tiene una historia de organización política bastante fuerte desde los años 60, 70, ¿no? Pero históricamente tuvimos un bajón, como yo le digo, muy fuerte político, pues enfrentamos este conflicto armado interno en los 80.
El Sendero Luminoso.
Exacto. Dictadura durante los 90, que esa dictadura entre Sendero Luminoso y la dictadura se encargaron de aniquilar al movimiento social, los dos, ¿no? Entonces, cuando se se recupera. El punto de quiebre, tal vez en una cuestión de democracia y ciudadanía, por ponerlo así, fue la marcha de los cuatro suyos en el 2000, ¿no? El regreso de la democracia, que se encarga de sacar a Alberto Fujimori, el dictador del gobierno, y bueno, se instala nuevamente la democracia y gana Alejandro Toledo y va, y a partir de ahí hemos tenido gobiernos democráticos, ¿no? Pero hemos tenido gobiernos democráticos con la misma constitución, que es la constitución de Fujimori de 1993. Entonces las reglas del juego entre en términos constitucionales eran las mismas, en términos de modelo económico eran las mismas, entonces vivía, pero igual vivir en democracia siempre va a ser un paso hacia adelante en cualquier lado, ¿no? Pero salimos de la democracia con las mismas reglas del juego y entramos a gobiernos sucesivamente llenos de corrupción, ¿no? Si bien el gobierno de Alberto Fujimori obviamente estaba infestado de corrupción, esta vez en democracia igual, todos los presidentes ahorita están o involucrados en casos de corrupción o han estado en la cárcel por casos de corrupción o han tenido que renunciar por casos de corrupción, como Pedro Pablo
Kuczynski. Claro. Para prestar testimonio de
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Entonces Ollanta Humala ha estado preso con Nadine Heredia. Entonces teníamos que recomponer el tejido social con los jóvenes y con la gente organizada en general. Tomó una década casi, ¿no? Pero es en el 2009, por ejemplo. 2009 es un punto muy importante, lo que nosotros conocemos como el baguazo. Lo que pasó en el baguazo es que en el gobierno de Alan García,
baguazo,
lo que pasa es que hay una zona de nuestro país que se llama Bagua, es una parte de la selva ya de nuestro país, donde había un proyecto extractivo, ¿no? Un proyecto extractivo de petróleo. Entonces era este típico, porque ya se vuelve típico porque vivimos en un país que se gobierna con extractivismo puro y duro, un conflicto ecosocioambiental, le dicen muchas personas, en la que la población de Bagua, que también estaba compuesta por algunos pueblos originarios, se estaba enfrentando a esta corporación que quería seguir extrayendo. Entonces el gobierno, fue una situación de mucha tensión que al final terminó con una orden entre el gobierno de Alan García para reprimir fuertemente a estas personas que estaban protestando y defendiendo el territorio y defendiendo el medio ambiente. Pero la represión en provincias es muy distinta a la represión en la capital. En la capital nos disparan balas de goma, en provincias se disparan balas de alto calibre y matan a la gente, literalmente. Entonces, los pueblos originarios, que también tienen una concepción muy propia sobre lo que es entrar en guerra, y tenían secuestrados a los policías, y encima habían llegado a una especie de pacificación entre policías y pueblos, ¿no? Porque no se estaba moviendo, pero el gobierno manda esta orden, manda helicópteros, manda disparar y se desata el conflicto. Mueren muchos de los que protestaban y mueren policías también. Fue un enfrentamiento muy sangriento donde realmente toda la responsabilidad la tuvo el gobierno. Y es frente a este momento muy violento, en tiempos de democracia, que la gente ya no estaba acostumbrada a ver estas cosas tan palpablemente, que la población vuelve a salir, y vuelve a salir con los jóvenes. Y después de eso, desde el 2009, tenemos una tras otra. Conga, que también era un proyecto extractivo, que sigue ahí, Máxima Acuña sigue luchando, que es una mujer muy valiente que lucha en el territorio. Después de Conga vino la ley Pulpín, que esa sí fue totalmente de los jóvenes, y para mí ese es el hito ya no solo del movimiento social, sino de los jóvenes.
En el que fuimos
en particular de los jóvenes, pues el gobierno, que fue el gobierno de Ollanta Humala, propone una ley que era totalmente discriminatoria hacia los jóvenes en términos laborales. Era una de estas típicas leyes de flexibilización laboral, uno de estos tantos regímenes que tenemos porque no tenemos una ley general de trabajo. Parece que tuviéramos una ley para cada sector, una ley especial para explotar cada sector. Entonces esta ley nos quitaba muchos de los derechos a aquellos que estábamos entre los 18 y los 24 años. Entonces tienes este joven que va a la universidad, que se esfuerza, que a veces estudia y trabaja y que está como que hambriento por tener estas oportunidades y tener buen trabajo y tener todos sus derechos completos, pues la lógica esta del modelo te dice que si te esfuerzas deberías tener todo eso. Y tienes este gobierno que te dice no. No importa cuánto te esfuerces, igual va a haber todo este tiempo en el que vas a pagar derecho de piso y no te van a pagar el salario completo. Te vamos a recortar las vacaciones, no vas a tener gratificación. Un desastre.
Bueno, como está sucediendo en casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? El regreso del péndulo de la izquierda hacia la derecha y que arrastra con todo.
Y que en momento de crisis, ¿no?, te da este tipo de soluciones. Pero lo genial de la ley Pulpín fue que tuvimos 5 marchas en 1 mes y medio. Y 5 marchas de decenas de miles de jóvenes en las calles en todo el país. E históricamente, en los últimos 100 años de la República, es la primera vez que hemos logrado revertir una ley. Porque ya había pasado en el Congreso. Ya era ley y la logramos revertir. Para mí ese es el hito de movilización de los jóvenes de forma particular.
Bueno, ¿cuáles son los desafíos que van a enfrentar cuando lleguen a Perú? Od.
Bueno, ahora estamos en un proceso de transición, ¿no?, de varias de las iniciativas que hemos empezado juntos. Entonces,
hablando de Actúa P.
Sí, y también de, por ejemplo, Oxfam con el Foro Juvenil de Izquierda, tenemos un proyecto y se llama De la Protesta a la Propuesta, Escuela Itinerante para Enfrentar la Desigualdad. Entonces, ahora este proyecto termina en diciembre, ¿no?, a finales de diciembre. Entonces, estamos en este proceso. Y en el lado más de los laboratorios de Actúape, que son estos espacios de capacitación de jóvenes, ¿no?, justamente conectando a jóvenes de agendas diversas, conectando a estos jóvenes, estas jóvenes también, a expertos, ¿no?, que manejan diferentes temáticas, conectando a estas personas a evidencias, a información, a contenidos y conectándoles también a herramientas prácticas, ¿no?, tácticas de acción, a diferentes herramientas de organización también o de comunicación. Ahora estamos también en una transición, ¿no?, donde hemos tenido 4 grupos de activistas, ¿no?, en la fase primera, y ahora 2 están saliendo y 2 están entrando, y estamos siguiendo la siguiente fase de los labs. Y una cosa que él no mencionó, pero lo va a mencionar seguro ahora, es que ahora va a haber un referéndum en Perú. Entonces, justamente estamos organizando un laboratorio específicamente dedicado a hacer como una educación cívica sobre los diferentes puntos del referéndum.
Elena.
Desafíos varios, ¿no? Como te decía, este de la ley Pulpín a nosotros los jóvenes nos dejó con esta hambre de seguir, ¿no? Es una victoria, fue una victoria importante, pero sabemos que insuficiente. Entonces, para nosotros ahorita, como Foro Juvenil de Izquierda y como muchos actores y actoras juveniles, es esta misión importantísima de articular y organizarnos como juventud para hacer exactamente eso que estamos tratando de hacer en la escuela, ir de la protesta a la propuesta, ¿no?, y generar cambios en nuestro país que nos permitan mejorar las condiciones para poder, por ejemplo, ahorita se viene el referéndum, ¿no? Deberíamos estar en la capacidad como población, como ciudadanía, como jóvenes, de saber cómo hacer que este referéndum sea para la gente y por la gente, y no sea para los grupos de poder, y no sea para el gobierno, y no sea para algunos grupos, ¿no? Ahorita acabamos de tener una victoria que ha sido que Keiko Fujimori, la hija del dictador, que sigue lanzándose a la presidencia casi todas las últimas veces y que tiene este grupo criminal que se llama Fuerza Popular, que es su partido y que está sumamente hundido en corrupción y en mafia, se ha logrado que esté 36 meses de prisión preventiva para que la investiguen y para que realmente se diga todo lo que están haciendo ellos en el país, ¿no?, en temas de corrupción. Esa es otra victoria que sabemos que son, tenemos que entender que son pequeños pasos a un plan a largo plazo, en el cual los jóvenes tenemos un rol importantísimo. O sea, ya lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Y en medio de todo eso, ¿cómo transversalizamos agendas, por ejemplo, en medio de la lucha de la corrupción, en medio de la lucha por democracia, cómo participamos las mujeres o qué tenemos que ver las mujeres en eso, o las mujeres solamente hablamos sobre la agenda de las mujeres? Eso es algo que nosotros no creemos. Nosotros creemos en una visión integral y una solución integral para el país. Entonces hay mucho por hacer. Seguimos con los laboratorios porque seguimos involucrados en este proceso. Cerramos el proceso de la escuela en diciembre, pero el proceso de la escuela ya está en 8 regiones y ya las regiones quieren comprometerse a continuar con la escuela. Entonces salimos un poco tal vez en este momento de la relación con Oxfam, con la escuela, pero la escuela continúa. Los laboratorios continúan con nuevos actores, con nuevas organizaciones, ¿no? Entonces, todo con este norte que te digo, con este objetivo de luchar contra las desigualdades y de realmente luchar por trabajo digno y de generar una propuesta amplia para acabar con las desigualdades y las injusticias en nuestra sociedad, ¿no?
Od Lunardi, de Oxfam Perú, y Elena Mejía, del Foro Juvenil de Izquierda de Perú. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Muchísimas gracias, Pablo.